José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Corrochano, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? ¿Cómo estáis? Buenas tardes.
Con la Liga decidida, es semana de Champions.
7 puntos le saca el Barcelona al Real Madrid. Quedan 8 jornadas esta semana. Champions, cuartos de final. Mañana Real Madrid-Bayern, el miércoles Barcelona-Atlético. Antes del partido contra el Bayern de Múnich, hacía mucho tiempo que Vinicius no se sentaba ante los periodistas. Hoy ha explicado su relación con el anterior entrenador, con Xavi Alonso.
Ha sido un momento difícil porque jugaba muchos partidos, pero tenía pocos minutos. Pero cada entrenador tiene su método, cada entrenador tiene sus cosas. Y yo creo que no he sido posible de conectar con que él quería y que el equipo quería, pero ha sido un momento de aprendizaje, he aprendido mucho, de mejorar como persona y ojalá pueda seguir así con Abelo, que tengo una conexión maravillosa con él. Me ha dado siempre la confianza y estoy preparado y listo para hacer grande partido para Mister y para este club que me ha dado tanto.
No había conexión con Xavi Alonso. Explicaciones de Vinicius. Miguel Ángel Díaz.
No hablaba desde el pasado 3 de marzo en la previa contra el Atlético de Madrid en Valdebebas. Asegura que le gustaría seguir muchos más años en el Real Madrid. Reconoce que le molesta, pero que no le afecta que se diga que con él y Mbappé en el equipo pierde equilibrio. Matiza que España no es un país racista, pero que sí hay comportamientos racistas, y admite que se equivocó en su reacción cuando fue sustituido en el Clásico con Xavi Alonso en el banquillo.
Ha sido un momento que no ha sido bonito, donde he pedido perdón al equipo, al club, al entrenador y a todos que estaban ahí en este momento, y he pedido perdón a la afición también. Ha sido un momento complicado donde juego todos los partidos y no quiero salir de ningún partido, y entendía que estaba bien y que no era el cambio correcto, pero luego, después del partido, cuando tú estás con la cabeza fría, tú puedes entender que me he equivocado.
Arbeloa, entre otras cosas, le han preguntado mucho por Kylian Mbappé. Arancha Rodríguez.
Ha dicho el entrenador del Real Madrid que está convencido que el conjunto blanco va a dar la cara en el partido de mañana ante el Bayern, como siempre lo hace de las grandes citas, en una rueda de prensa en la que además ha elogiado a Bellingham, asegurando que su equipo es mejor con el inglés en el campo y, como tú decías, ha defendido a Mbappé ante las numerosas preguntas sobre el compromiso del francés y su actitud desde que llegó al Real Madrid.
Sí, Mbappé sabe perfectamente lo que es el Real Madrid, no tengo ninguna duda de ello. Es un chico que ha soñado con ser jugador del Real Madrid. Todos hemos visto imágenes de un Kylian Mbappé con la camiseta del Real Madrid soñando con ser jugador del Real Madrid. Lo que ha hecho para venir aquí no ha sido nada fácil y como os he dicho, ¿no? Me gustaría que me preguntasteis esto después de la eliminatoria contra el Bayern.
Miguel Ángel, noticias del Real Madrid para el partido de mañana.
Hasta mañana no va a haber lista, va a volver Valverde tras sanción y posiblemente Ceballos tenga plaza en la convocatoria. Arbeloa tiene las bajas seguras de Courtois y de Rodrigo y posiblemente también de Mendy, al que se le espera para la vuelta en Múnich. Salvo sorpresa, Bellingham será suplente y Militao tiene opciones de ser titular al lado de, en este caso, Bellingham podría ser titular. Recordemos también que Vinicius y Mbappé van a volver a jugar juntos, no lo hacen en los últimos 8 partidos, Thiago parece intocable al lado de Tchouaméni y hay 6 apercibidos, Mbappé, Vinicius, Bellingham, Tchouaméni, Hausen y Carreras.
Acaba de salir la lista del Bayern de Múnich, la pregunta es si está Harry Kane, el delantero, el goleador del Bayern, Javi Gómez.
Y finalmente está Harry Kane, Corrochano, que no estuvo el fin de, que trabajó de manera individual por problemas en su tobillo, pero que esta mañana ha vuelto al grupo y estará disponible para el partido de mañana. Por tanto, el conjunto de Company tan solo tendrá la baja de su portero suplente Ulreich, viajará a Madrid en unos minutos y a las 7:30 de la tarde su entrenador y Joshua Kimmich, uno de los capitanes, pasarán por la rueda de prensa del Santiago Bernabéu.
El Real Madrid-Bayern mañana, el miércoles el Barça-Atlético de Madrid, que viene marcado por esta jugada del sábado.
El argentino del equipo del Cholo Simeone, Almada presiona, se lleva una patada, el árbitro la pita. ¡Roja!
Gerard Martín, roja.
Que terminó siendo amarilla y esto ha enfadado mucho al Atlético y a Miguel Ángel Gil. Antonio Ruiz.
Sí, el consejero delegado del Atlético de Madrid, Miguel Ángel Gil, cargó anoche a través de las redes sociales del club contra la actitud del VAR el pasado sábado frente al Barcelona, sobre todo en esa decisión de corregir la tarjeta roja del árbitro de campo a Gerard Martín. Dice literalmente Miguel Ángel Gil en ese comunicado: sentir vergüenza al escuchar los audios, que no se puede corregir jugadas por parte del VAR, acciones que no son interpretables, y sobre todo en jugadas que en partidos anteriores se señalaron de manera diferente.
A dos días del partido, noticias en el Barça, Elena Condis.
Flick pierde a Marc Bernal y todavía no recupera a De Jong. Ambos esperan estar en la vuelta el día 14, pero el miércoles son baja junto a Rafinha en la ida. El brasileño esta mañana ha regresado de Brasil, donde empezó la recuperación refugiándose en su familia. Estará 5 semanas de baja. Repetirá Cancelo en el lateral izquierdo. Por cierto, mañana va a acompañar a Flick en rueda de prensa. Fue uno de los jugadores decisivos con Rashford y Lewandowski en la victoria en el Metropolitano. Los tres querrían seguir de azulgrana. Están apercibidos Lamine, Fermín, Gerard Martín y Casado para la vuelta. Quedan muy pocas entradas a la venta.
Noticias del entrenamiento en el Atlético de Madrid. Antonio.
Tal y como se esperaba, el Cholo Simeone ha recuperado a 3 hombres de cara a la primera batalla el miércoles frente al Barça. Pubil, Oblak y Mendoza han entrenado hoy con el grupo. Siguen en la enfermería Cardoso y Barrios. El objetivo es la final de Copa y veremos a ver si pudiera ser un poquito antes. Sí, y Jiménez también está fuera del grupo. Sufrió unas molestias al final del partido con el Barcelona y es seria duda para el primer asalto de Champions frente al Barça.
Esto es la Liga de Campeones y en la Liga el Oviedo le ganó al Sevilla.
Va a ser Reina el que la ponga. Primer palo. ¡Gol del Oviedo!
Ese gol, Víctor Fernández, deja al Sevilla 2 puntos por encima del descenso.
Se han encendido todas las alarmas en el Sevilla, el club ha saltado por los aires, la afición no aguanta más. Varias decenas de aficionados recibieron en la madrugada de ayer al equipo, tanto en el aeropuerto como en la ciudad deportiva, después de salir derrotados en Oviedo. Tanto los jugadores como el presidente del Nido Carrasco recibieron insultos e improperios fuertes. Tras salir escoltados del aeropuerto, los jugadores también fueron insultados en la ciudad deportiva cuando recogieron sus coches. La afición ha dicho basta.
Del partido queda esta queja de Luis García Plaza sobre el arbitraje.
Cuando termina, sí que le he comentado 3 jugadas. Una es la de Udel, que me parece que hay un penalti muy claro. La primera parte de Udel por agarrón. La segunda creo que hay una expulsión de no sé quién ha sido, no me acuerdo, pero por un pisotón a Son, que lo tiene que cambiar, tiene así, un tobillo así. O sea, creo que se ha lesionado. O sea, incluso. Entonces creo que es una roja, mi opinión, humildemente es una roja clara. Y la de la roja sí que yo puedo entender ahí, pero bueno, esa incluso la puedo entender.
El Oviedo, Pablo Acebo, está a 7 puntos de la permanencia.
Sí, se agarra el Oviedo a la permanencia con esa victoria contra el Sevilla. Lo tiene muy difícil, lo sabe el vestuario y lo sabe la afición, pero lo van a intentar hasta el final. Esa victoria contra el Sevilla, que estuvo muy marcada por la expulsión de Nianzú en la primera parte, hasta el punto que Almada tuvo que hacer cambios para proteger a sus jugadores con amarilla. Y explicó de una forma muy curiosa cómo protegió a su goleador, a Fede Viñas, que fue sustituido en el minuto 59.
¿Por qué decides cambiar a Chaira en vez de... Perdón, que...
A Fede.
Eso.
Porque tenía amarilla. Era, pagaba 1.10 que en cualquier momento lo pulsaba, sobre todo por el juego que tiene Fede, ¿no? Y cualquier aproximación que tenía Fede a los jugadores de ellos la exageraban muchísimo.
Enseguida, más de la Liga.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Hola, soy Pep, cliente de Niva, la neoenergética. ¿Sabías que Niva nos da estos segundos en la radio a los clientes para beneficiarnos de su plan Enchúfate? Mira, si entras en niva.es y contratáis con mi código PEP50, vosotros recibís 50 euros gratis de luz y Niva me da a mí otros 50. Y si te haces cliente, mañana tú puedes hacer lo mismo. Niva, buena vibra.
El Celta de Vigo ganó 3-2 en Mestalla.
Se mete dentro del área, cae Williot, el balón, gol, 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 gol.
Álvaro Lorenzo, el Celta está sexto a 1 punto del quinto.
Volvió a correr el Celta de las remontadas en Valencia, reaccionando tras el descanso de la mano de Fer López, Suedber y Moriba. Sigue batiendo récords con sus números a domicilio el conjunto del renovado Claudio, que se queda a 1 punto del Betis en la lucha por el quinto puesto. Ahora a pensar en el Friburgo, pendientes del tobillo de Hugo Álvarez, que salió lesionado de Mestalla. Giralde sueña con repetir presencia en Europa, algo que no sucede en Vigo desde hace 20 años.
Creo que virtualmente hemos conseguido nuestro primer objetivo y, como bien dices, ahora a soñar con poder estar otro año más en competiciones europeas, que sería precioso volver a vivir un año como este, y darle la enhorabuena a los jugadores por certificar nuestro objetivo principal como club, y creo que es un día importante conseguirlo a falta de 8 jornadas.
Al Valencia, Iván Herráiz, se le atraganta oír hablar de Europa.
Es una derrota que duele mucho a Mestalla porque vuelve a suponer dejar escapar el tren de Europa. Hay una ruptura esta temporada entre el equipo y la afición. Por un lado, la ilusión del valencianismo y por otro, lo que emana del vestuario. César Tárrega dijo que lo de luchar por puestos europeos es una cosa de los medios de comunicación y Corberán, de nuevo, evita mencionar la palabra Europa como objetivo.
En un partido que nos permitía sumar 3 puntos importantísimos, que era lo que queríamos y el compromiso que teníamos, y nos hemos visto superados, sobre todo en los primeros 15 minutos de la segunda parte, por un rival que no nos ha permitido ganar un partido. No tiene sentido hablar de eso cuando no consigues ganar partidos.
El Getafe le ganó 2-0 al Atleti.
¡Ojo! ¡El Getafe! ¡Gol del Getafe!
Gema Santos, el Getafe casi salvado. Mira Europa.
Como dice Bordalás, lo que está haciendo este equipo es una barbaridad. Tiene 41 puntos a falta de 8 jornadas, algo impensable, Corro, cuando empezó la Liga, cuando, acuérdate, solo tenía inscritos 12 jugadores. Ayer hizo invisible al Athletic, han conseguido 6 victorias de los últimos 8 partidos, son 18 puntos de los últimos 24, solo 4 goles encajados en las últimas 8 jornadas. Y claro, tú lo estás pensando, estando a 12 del descenso y a 4 de Europa. Aunque Bordalás no quiera ni oír hablar de eso de puestos europeos, yo me debo a nuestra antena y me la jugué en rueda de prensa preguntándole por ello ayer.
Yo no, porque yo le hago caso a usted, yo soy muy obediente, pero de parte de Paco, de Eri, de Casquero, de todo el mundo en tiempo de juego, que si el Getafe ve Europa.
Bueno, en primer lugar, saludarles a todos, pero nuestro objetivo es ir partido a partido y disfrutar del momento.
Y el Athletic de Bilbao recupera jugadores, pero no recupera resultados, Álvaro Rubio.
Tenía mucha fe el Athletic después del parón de volver a encontrar esa regularidad que tanto éxito le hizo tener la pasada temporada. Pues tampoco. Ni recuperando a Geray después de cumplir su sanción de 10 meses. Nico Williams reapareció después de 2 recuperando esa pubalgia. Volvió Marouane Sanadi después de 5 fuera de los terrenos de juego. No carbura el equipo, no encuentra el camino de la victoria y el propio Ernesto Valverde reconoce que le está costando.
Faltan 8 jornadas. ¿Ves al equipo con hambre para esta recta final?
Necesitamos tenerla porque todavía ni estamos salvados ni los de arriba están tan lejos. Lo que pasa que hay que tener esa ambición para ir, para intentar llegar arriba y para dar esos pasos que otras veces los hemos dado y ahora nos está costando.
Y en Vitoria, Alavés 2, Osasuna 2.
Oye, a por el empate Mendizorroza, le pega gol, 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 gol de Lucas Boye para el Deportivo Alavés. El penalti a la izquierda.
Osasuna, Alberto Sanz, ¿se queja o no se queja de los penaltis?
Alessio Lisi, el entrenador de Osasuna, reconocía que se iba con mal sabor de boca del Alavés Osasuna después de haber estado cerca de ganar. Se adelantó el equipo rojillo 0-1 con gol de Rosier, 1-2 también con gol de penalti de Budimir, pero es que en el 90, una jugada de Catena, el colegiado no señalaba penalti, pero luego el VAR le llamaba al colegiado para revisarlo y acababan señalando la pena máxima. Alessio Lisi decía esto sobre estas jugadas residuales.
A ver, ¿cómo te lo explico? Que en verano son contactos, se llaman contactos residuales. Llega un momento que pasan a ser penaltis, que no sé cuándo es el momento. Yo creo que el árbitro lo hizo bien, no entiendo por qué entró el VAR, porque es claramente un contacto residual. Ya está.
El Deportivo Alavés se coloca 3 puntos por encima del descenso. Roberto Arriaga.
Pues hasta ayer el Deportivo Alavés era el equipo más perjudicado por las decisiones del VAR y de los árbitros de la Liga. Y hoy sigue siéndolo, al menos para Quique Sánchez Flores, después de que le pitasen un penalti en el minuto 89 ayer para igualar el partido a 2 frente a Osasuna por un pisotón tras el disparo de Toni Martínez de Catena. Para el entrenador del Deportivo Alavés, los árbitros son muy buenos y la decisión fue la correcta.
Los árbitros tienen un nivel altísimo. Creo que las consultas al VAR a los que hemos jugado en los años 80-90, nos parece que ha mejorado muchísimo el fútbol. O sea, creo que yo soy de los que piensa y cree que la tecnología viene para ayudar. Las interpretaciones a veces son un poco confusas, pero creo que César hoy estuvo absolutamente acertado. Creo que los dos son penalti, los dos son penaltis clarísimos. Los pisotones se castigan como falta, si es centro al área es penalti. Por lo tanto, no veo cuál es la dificultad.
Enseguida, el éxito de dos jóvenes, Rafa Jodar y Aday Mara.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Escuchas COPE para estar informado.
Y contratas el nuevo seguro de hogar de Línea Directa para poner tu casa en modo fácil. Fácil de entender que te cubre y que no. Fácil y rápido en el servicio. Y fácil porque te quedas satisfecho.
Fácil.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro de hogar directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
Hoy se cierra la jornada con el Girona-Villarreal. Vamos primero a Girona. Noticias del equipo de Michel. Albert Díez.
Partido muy importante para el Girona, que está solo 5 puntos por encima del descenso y antes del parón firmó un 4 de 12 con un único triunfo en el mes de marzo. Michel recupera a Stuani y a Brian Hill tras lesión.
Y ahora noticias del Villarreal, Juan Igual.
Pues partido muy importante para el Villarreal, Corro, porque de ganar le metería ya 4 puntos al Atlético de Madrid en esa lucha por la tercera plaza. Marcelino tiene la duda de Rafa Marín, son bajas por lesión Foyth y Logan Costa y vuelve a Yoce tras perderse los últimos 3 partidos.
El partido es a las 9, lo cuenta el tiempo de juego, una más de primera, el Betis que viene de empatar a 0 con el Español, tiene buena noticia, Isco está muy cerca de volver, Andrés Ocaña.
No va a estar disponible evidentemente para el fundamental encuentro del miércoles ante el Sporting de Braga, posiblemente tampoco en las 2 próximas semanas, pero la gran noticia de la jornada ha sido ver a Isco Alarcón con esa energía que transmite el gran capitán entrenando con el grupo. Ya se acortan los plazos para volver a verlo en un terreno de juego antes de que acabe el actual curso liguero y de competición europea. La otra gran noticia es que Giovanni Lo Celso sigue sumando entrenamientos para apuntarse el fin de semana al partido de Liga.
Noticias ahora de la emocionante segunda división. Javier Pascual.
El Racing Corro cayó goleado por 6-2 en Andorra, a pesar de haberse puesto con 0-2 en el marcador. El Racing ve así reducida su ventaja en el liderato a un punto tras la victoria del Almería ante un Leganés que sigue en la pelea por evitar el descenso. A 2 del líder se queda el Depor, que empató a 1 ante el Málaga, que es quinto. Además, Las Palmas venció en Huesca, que sigue en descenso, y cierra el playoff el Burgos, que ganó en Albacete. Por abajo, los dos últimos, Mirandés y Cultural, consiguieron sendas victorias ante Zaragoza y Valladolid para soñar con la permanencia, que marca un Cádiz que perdió ante el Córdoba. La jornada acaba a las 7 con el Castellón-Granada y a las 8:30 con el Sporting Real B.
Racing 62, Almería 61, Deportivo 60. Estas son las quejas de José Alberto, el entrenador del Racing, sobre los arbitrajes.
Creo que hay dos cosas que no se pueden pasar por alto. Una es la disparidad en el criterio, en absolutamente todo lo que ha pasado en el partido desde el minuto 0. Y luego la falta de respeto, ¿no? ¿Qué sentido común hay si un equipo pierde 6-2 y estás con 10 jugadores para dar 9 minutos de añadido? ¿Alargar el sufrimiento?
¿Qué respuesta ha encontrado en el árbitro en su queja final?
Ninguna, no se puede hablar con ellos.
Titulares ahora de la jornada en la Liga F, Alicia Rodríguez.
Sí, a 5 jornadas de que acabe la Liga F, a expensas de que haga lo que haga hoy el Barça a las 7 frente al Badalona, la gran goleada la hizo el sábado la Real Sociedad frente a la Lama por 1-5 y que se queda a 5 puntos del Real Madrid. Las blancas ganaron por 0-2 al Madrid CFF con goles de Caicedo y Dabrich, evitando así que el Barça se proclame campeón de momento. El Atlético y el Granada sumaron más 3 frente al Depor y al Español por 2 goles y porterías a 0. El Atlético ganó por la mínima Levante, el Dux venció al Sevilla con un penalti clave en el 45 y el Eibar empató a 0 frente al Tenerife.
Dos nombres propios del deporte español muy jóvenes. Rafa Jódar, 19 años, ha ganado su primera ATP. Ángel García.
Aparición fulgurante la de Rafa Jódar en el circuito. En solo 3 meses y 5 días como profesional ya se ha metido en el puesto 57 del ranking ATP. De hecho, si contamos solo este año, la Reis sería el tenista número 27 del mundo. Se presentó en Marrakech en su primer torneo en tierra batida de su vida y lo ganó arrollando, cediendo solo un set en todo el torneo y arrasando en la gran final. Mención también para Dani Mérida, que perdió la final de Bucarest, pero que lo peleó con una lesión en el abdominal y se llevó una nueva maratón al tercer set.
Habla Rafa Jódar.
Al final yo sabía que era el primer torneo en tierra, pero no sabía que lo podía ganar. Al final pues me he ido sintiendo muy bien. A medida que he ido dando el torneo pues me he sentido mejor. Yo creo que me he adaptado muy bien a las condiciones y al final pues ha acabado de la mejor manera posible. O sea que estoy muy contento de cómo ha acabado este torneo para mí y siempre tendré muy buenos recuerdos.
El otro gran nombre propio, Daimara, va a jugar la final universitaria esta madrugada. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Corro, porque Daimara se podría convertir en el primer español en ganar el campeonato de la NCAA. Sus Michigan Wolverines se enfrentan a UConn a partir de las 3:10 de la madrugada, hora española, en la lucha por el título. Mara llega después de ser el mejor jugador de su equipo en semifinales, donde anotó 26 puntos, su máxima en el periplo universitario. En la NBA, lo más destacado es que los Lakers, que no podrán contar con Doncic ni Austin Reaves en lo que queda de liga regular, perdieron en Dallas y se complican sus opciones de acabar con factor cancha a favor para la primera ronda de playoffs.
Titulares de la jornada en la Liga CB, Albert Díez.
Jornada 25 de la Liga Endesa con victorias de los 5 primeros. Sigue el Madrid líder con 23 triunfos. El Barcelona volvió a ganar en Zaragoza cuatro años después, 86-92. Lo hizo sin Vesely y Satoransky lesionados. También estuvo fuera de la REA, en Valencia, por una lesión de rodilla. Bilbao sigue opositando al playoff, superó a Unicaja 90-74, tercera victoria en los últimos cuatro partidos. Y en la zona baja, en Las Palmas, sexta derrota seguida en Liga y situación muy delicada del entrenador Jack Alakovic. El MVP es Melvin Ejim del Jaiopos Lleida con 39 créditos de valoración.
En ciclismo, Pogacar sigue ganando. Javier Pascual.
Sí, corro. Pogacar se alzó con su tercera victoria en Flandes a llevarse en solitario un triunfo tras atacar en el tercer paso por el viejo Quaremont del esloveno, que sumó su segundo monumento la temporada, aventajó en 33 segundos a Van der Poel y en 1:10 a Evenepoel. Y hoy ha comenzado además la Itzulia con una crono en Bilbao de casi 14 kilómetros de momento, el mejor tiempo para Roglic.
Esto es lo esencial del deporte nacional e internacional. Pilar.
Gracias, Corrochano. Sigues en la tarde de COPE.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
A partir de las 3:30 para los muy cafeteros, seguimos en el 106.3. Ahora el gran Pedro Martín, Reto Pedrito. Hola, Pedro.
¿Qué pasa, Corrochano? ¿Cómo estás?
Buenas tardes. ¿Qué pasa por tu cabezota este lunes de Pascua?
Pues pasa una cosa muy normal.
A ver, la es Champions, que, ¿no? Como,
claro.
¿Real Madrid-Bayern o qué?
No, Atlético Madrid-Barça, Barça-Atlético Madrid, porque es un duelo español.
Vale, chulo, Atleti-Barça.
¿No? Claro, entonces como se juegan entre los dos, pues vamos a buscar un jugador que ha jugado en los dos equipos.
Un jugador que ha jugado en los dos equipos, que hay un montón de ellos. Schuster, por ejemplo, digo yo, ¿no?
Por ejemplo, sí. Pues, sí.
Hay un
creo
montón.
Que son, sí, 50 o 60, sí, hay un montón.
Vale,
sí,
o sea, que danos pistas para escrutar
y la pista que, y la pista que te doy es para centrar un poco el tema, es que es un jugador importante, sí. No es una figura mundial, pero es importante. Que,
o sea, no es Griezmann.
No es Griezmann. No es Villa, por ejemplo.
Vale.
Vale, pero es un jugador importante. Que estuvo tres temporadas en el Barça, ¿vale? Y una en el Atlético Madrid.
¿Primero Barça y luego Atleti?
Primero Barça y luego Atleti.
O sea,
sí,
tres en el Barça y una en el Atlético.
¿Cuántas pistas me sacas tú?
Hombre, claro, hay que rascar para los oyentes, hay que rascar ahí un poquillo. Vale, o sea, que tres temporadas primero en el Barça y luego una en el Atlético de Madrid. Vale,
eso es.
Vale, perfecto. Muy bien, buscamos un jugador importante en la historia, viendo que hay un Barça Atlético de Madrid en la Champions, que es la bomba. Y sí. Jugó en el Barça y jugó en el Atlético de Madrid. Muy bien, mañana sí. Otra pista. Así que hasta mañana, Pedro. Un abrazo.
Adiós, adiós.
Producto del tiempo de juego, la conversación sobre la jugada en la que Gerard Martín le hace falta a Almada y no le expulsan al final.
Fouto, solo una cosa.
Sí.
Como ahora, luego nos va a contar Antonio Ruiz el comunicado que ha hecho el Atlético de Madrid, sí. Con las declaraciones de Miguel Ángel diciendo que lo del VAR que es para sentir vergüenza y tal, y haciendo alusión Miguel Ángel a esa jugada que el CTA juzgó en el Betis Rayo Vallecano, en el que en una misma disputa de balón se saldó con una cartulina roja y el CTA decía en el tiempo de revisión que efectivamente que daba igual llegar primero a la pelota, que no sé qué, no sé cuánto, que esa que era roja, vamos.
Sí.
El CTA ahora lo tiene chungo, no le va a quedar otra que...
No, te voy a repetir lo que he contado hace 20 minutos con Joseba Larrañaga en este mismo programa para la gente que se haya incorporado hasta hora de la noche.
Gracias.
El CTA no cambia el criterio que tenían en esa acción. El CTA piensa que la jugada de Gerard Martín con Almada ayer no es una acción de VAR. El CTA piensa que es una acción que ya está interpretada por el árbitro de campo. Seguramente esta jugada se explique en el tiempo de revisión del próximo martes y lo que van a decir es que es una acción sostenible en el campo y que no entienden ni la intervención del VAR ni por qué Mateo Busquets Ferrer cuando fue a verla cambió su decisión. Por lo tanto, cuando un árbitro no sigue las instrucciones que da el CTA, yo te pregunto ahora a ti, Juanma, ¿qué pasa?
Los dos a la nevera.
Pues entonces ya está.
Oye, déjame decir una cosa.
Qué fácil,
porque
qué claro y qué rotundo.
Creo que nos vamos a limitar al partido de ayer.
Entonces tendrá que ir más de uno hoy a la nevera, por
claro,
eso.
Bueno, a mí me han preguntado, Miguel, por la jugada de ayer.
Sí.
A preguntar ahora por todas las jugadas de las 200.000 que ha habido en la jornada.
No. Dejadme que termine. Ahora os peleáis vosotros dos. Que es que nos vamos a limitar solo al partido de ayer. Es que hay tres criterios. Uno, para el CTA sería roja. Para el de ayer fue amarilla después de revisarlo. Y hoy, en Valencia, la misma acción... que le ha costado
no,
una
no
lesión.
No es la misma, Paco. No es la misma.
Muy parecido.
Es centro de balón es, y le
no,
pilla
no,
el tobillo.
No, pero Paco, no, porque yo creo que ahí el CTA, hablando en serio, yo creo que en esa jugada a la que tú haces referencia, esa es la de Unai Núñez, ¿no?
Con Hugo Álvarez.
Sí, escucha.
Es lo mismo. Yo, o sea, da no, el balón no, y luego pilla no, pero el
tobillo. Y en arroba Deportes Cope, ¿qué estamos preguntando? Alicia Rodríguez.
Sí, hoy hemos preguntado a nuestros copenautas si la entrada de Gerard Martín en el Atleti Barça, si les parece roja o amarilla, y un 53% ha dicho que les parece roja.
53% dice que es roja, el restante amarilla. Bueno, lo vamos a hablar porque esa jugada marca también esta eliminatoria entre el Barcelona y el Atlético de Madrid. Y mañana, duelo europeo, gran duelo europeo, el Real Madrid contra el Bayern. Lo hablamos todo, por supuesto, en el 106.3.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Resumen de lo publicado. Mallorca 2, Real Madrid 1, Atlético de Madrid 1, Barcelona 2, Getafe 2, Atlético 0, Rayo 1, Elche 0. El primero el Barça, 76 puntos, le saca 7 al Real Madrid, la Liga en el bolsillo. Tercero el Villarreal, 58. Cuarto el Atlético de Madrid con 57. Es octavo el Getafe, que tiene 41. Está a 3 puntos de la Europa League. Está metido en puntuación de Conference, pero está a 3 puntos de la Europa League. Decimosegundo, el Rayo tiene 35, está 6 por encima del descenso. Ya saben, mañana Real Madrid-Bayern a las 9, el miércoles Barça-Atlético de Madrid a las 9, el jueves en la Conference, cuartos de final, Rayo-AEK a las 7 menos cuarto. En segunda, Almería 2, Leganés 1, es decimosexto el Leganés, que tiene 39 puntos, está 5 por encima del descenso. Liga F, Madrid 0, Real Madrid 2. Y Atlético de Madrid 2, Deportivo 0. Es primero el Barça, 69 puntos. Está a punto de ser campeón de Liga. Segundo el Real Madrid, 59. Es quinto el Atlético con 44. Décimo el Madrid con 31. Baloncesto. Liga ACB. Real Madrid 97, Andorra 90. Es primero el Real Madrid. Tiene 4 victorias más que el Valencia, que es segundo. Y atención a la Euroliga. Quedan 3 jornadas. Se juegan esta semana 2. Mañana el Real Madrid es tercero, ¿eh? Mañana en Grecia contra el primero, Olympiacos. El jueves en Turquía contra el segundo, que es el Fenerbahce. Vaya tela, va a estar emocionantísimo. Bueno, vamos con los asuntos del Real Madrid y del Atlético de Madrid. Primero el Real Madrid. Miguel Ángel Díaz, Miguelito, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, Corro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Arancha Rodríguez, hola, Arancha.
Hola, muy buenas.
Así que hacía un montón de tiempo que Vinicius no se sentaba delante de los periodistas, ¿no?
Concretamente desde el 3 de marzo del año pasado, en la previa del partido de ida de octavos contra Atlético de Madrid. Así que, bueno, pues obviamente había que preguntarle por todo lo sucedido esta temporada con Xavi Alonso. Ya le hemos escuchado, es evidente que no hubo mucha conexión. Y un Vinicius que va a volver a jugar al lado de Mbappé de inicio 8 partidos después, hace bastante, desde el 21 de febrero contra Osasuna. No jugaban juntos de titulares.
No sé qué opinión tenéis a este tema de Vinicius sobre Xavi Alonso. Ha estado bastante sincero, ¿eh? Utilizando palabras muy dulces, pero bastante sincero. No hubo conexión con Xavi Alonso. Tengo mucha con Arbeloa. Me equivoqué, como entendimos todos el día que hice gestos en el cambio contra el Barcelona. Pedí perdón y he aprendido de aquello. Pero ha estado bastante... O sea, para los charcos que había, Miguel Larancha, ha estado se ha puesto las catiuscas, ¿eh? Ha salido bastante bien, ¿eh?
Para mí la rueda de prensa es impecable, de Vinicius, ¿eh? De inicio a fin. Es verdad que tenía temas espinosos como el de Xavi Alonso, como el del cambio, como su relación con Mbappé. La verdad que no había ningún tema amable en realidad, ¿no? Porque tampoco la temporada está siendo muy amable en ese sentido ni para el Real Madrid ni para Vinicius. Y para mí ha salido sin mentir, diciendo la verdad. O sea, todo lo que habíamos contado de su relación con Xavi Alonso pues ha quedado ratificada por las palabras de Vinicius en esa conexión inexistente entre los dos y cómo le dolió el cambio y cómo se equivocó y ha reconocido, ¿no?, que se equivocó y que con eso pues al final es una lección de vida que seguramente pues en el futuro no vuelva a hacer.
En la respuesta de Xavi Alonso, Miguel ha dicho: jugué muchos partidos pero poco tiempo, que es lo que veíamos todos, que no era habitual titular, ¿no?, que es lo que a él le enfadó de verdad.
Sí, que era habitualmente sustituido y que luego pues a lo mejor uno de cada 5 se quedaba en el banquillo, ¿no? O sea, ese método no le fue bien, Ancelotti utilizó un poco la metodología Arbeloa de ser prácticamente intocable, de casi jugar todos los minutos, y ahí es donde él se siente más reconocido, más querido, y donde se puede sacar su mejor versión, ¿no? Recordemos, por ejemplo, que en el caso de Vinicius, como le hemos preguntado, llegó a estar 14 partidos consecutivos sin ver puerta, que coincidió durante Xabi Alonso. Sin embargo, en este 2026, pues está mucho más certero de cara a portería. Ha hecho 10 goles en los últimos 15
partidos. Es una evidencia. Ha conectado con Arbeloa y no ha conectado con Xabi Alonso. Sobre lo que pasó el otro día en Mallorca, que parece que, como viene el Bayern, ha pasado ya una vida y casi estaba por descontado, o se daba por descontado, que el Madrid tenía muy difícil la Liga. Lo de Mallorca fue muy decepcionante para el seguidor del Real Madrid, para el club también, y él ha dicho, ha reconocido una cosa que es un pecado, ha dicho, no salimos a todos los partidos al 200%, o sea, es que es un pecado, jugarte la Liga y no salir enchufado es un pecado, lo terminan reconociendo los futbolistas como si no pasara nada, pero es que pasa que pierdes la Liga, que te dejas la Liga por medio, o sea, que es algo que, no sé, ellos se quieren redimir en la Liga de Campeones, pero es que en la Liga vas penando en partidos como el Getafe, Osasuna, Celta, Mallorca, o sea, has perdido la Liga en campos o contra equipos que no puedes perder. Pero bueno, la mirada está puesta ya en este partido contra el Bayern. De Arbeloa le han hecho muchas preguntas sobre Mbappé. Mbappé es un tema, noto, percibo que la afición del Madrid está mosca con Mbappé.
Pero yo creo que desde la entrada...
Pero en este este punto, viendo que se le va a la Liga, que el fútbol no es bueno, que cuando aparece él no aparecen a lo mejor las cosas tan bonitas que pintaba, ¿no?
La temporada pasada también. Sí, pero o sea, quiero decir que la entrada de Mbappé...
Que hay una cierta desconexión con Mbappé. No digo de todo el mundo, pero digo que una parte.
Hay debate, por lo menos. La gente... bueno, yo creo que la historia de su fichaje... evidentemente ha hecho daño en la relación de Mbappé con el Real Madrid, sobre todo los nos continuos, ¿no? Y a lo mejor esa ilusión que había por fichar a uno de los mejores jugadores del mundo, si no el mejor, pues algún sector del madridismo incluso no quería que jugara en el Real Madrid, y luego pues es verdad que ha habido episodios que no la han acompañado, por ejemplo las lesiones que siempre se le achacan en los partidos importantes, que parece que nunca está, y luego un poco que no se termina de adaptar el sistema, que parece que hace la guerra... un poco por su cuenta.
Bueno, y estas declaraciones últimas de yo corro poco, sé que defiendo poco, esas cosas no le ayudan. ¿Tú cómo lo ves, Miguel?
Bueno, lleva 38 goles esta temporada, aunque al final se ha perdido bastantes partidos. Es evidente que es una pieza fundamental a la hora de ganar títulos, a la hora de intentar ganar la Champions, pero que cuando no está Mbappé, resulta paradójico, pero es así. El equipo es mucho más solidario, ¿no? Mucho más comprometido defensivamente, y luego cuando están Mbappé y Vinicius juntos, pues estamos hablando de dos jugadorazos, dos de los mejores jugadores del mundo, pero es cierto que el equipo defensivamente yo creo que pierde un poquito de
Ha sonado retador Arbeloa en la respuesta que hemos escuchado sobre si le ha preguntado a un compañero si Mbappé sabe lo que es el Madrid. Ha dicho, por supuesto que lo sabe, tal, y ha dicho, me gustaría que me hicieras esta pregunta después de la eliminatoria contra el Bayern, como diciendo, os va a callar la boca a los que pensáis que Mbappé no funciona en el equipo, ¿no? Ojalá sea así. Yo creo que no se puede decir que es un pecado decir que cuando no está Mbappé el Madrid juega mejor. Yo creo que es que no tener a este jugador, o sea, tener a Vinicius y Mbappé, yo creo que no hay equipo en Europa que tenga Vinicius y Mbappé. O sea, no los tiene ahora, le tiene que acompañar el resto del equipo, ellos también hacer un poco más en el esfuerzo, tal. O sea, pero Vinicius y Mbappé son la bomba, o sea, son dos jugadores que no los tiene nadie.
Bueno, es que yo creo que sobre el aspecto defensivo, para mí el peor Vinicius, le hemos visto cuando más compromiso defensivo se le exigía, además es un futbolista...
Vinicius en la Champions está fuera de duda,
Y no siendo su mejor temporada, una temporada en la que ha empezado muy mal, en la que no hemos visto seguramente la versión de Vinicius la mejor, la hemos visto más enchufado en la Champions, como tú dices, pero sí hay un debate en torno a ellos dos, también a Bellingham, porque es verdad que Bellingham, como todavía no está al 100%, pues parece que sale un poco de la ecuación, pero
Bellingham
también
lleva un tiempo largo.
Sí, en cuanto a Bellingham, también hay muchas dudas en el madridismo.
Sí. Por ejemplo, te quiero preguntar, Arbeloa le han preguntado, ha dado casi en la respuesta sobre Bellingham como si fuera a jugar mañana. No sé si te ha parecido, ha dado la impresión de que Bellingham
ha dicho exactamente, le vamos a ver mañana en el campo. Sí. Para mí sería sorprendente que fuera titular. Yo creo que Thiago es una pieza ahora mismo clave en el engranaje del equipo, en meter ahí dinamismo y fuerza en el centro del campo. Y si entrara Bellingham, insisto, yo creo que no, sería a la izquierda en el sitio de Güler. Pero yo mañana espero a Bellingham, sinceramente, en el banquillo.
Vale. Está Javi Gómez también, que ha estado pendiente del Bayern, lo va a estar pendiente en las próximas horas del Bayern, que está a punto de llegar a Madrid. Hola, Javi.
Hola, ¿qué tal, Corrochano?
Había una duda sobre Harry Kane porque no había jugado contra el Friburgo este fin de semana, que por cierto iba perdiendo 2-0 el Bayern, y el Bayern dice lo que hace habitualmente el Madrid, que iba perdiendo 2-0 en el minuto 80 y ganó 3-2, que es lo que se le pide a equipos como el Real Madrid, que aunque se vean contra las cuerdas, den por lo menos la impresión de que pueden darle la vuelta al marcador. Y la duda ha quedado resuelta. Harry Kane está o va a estar en Madrid, ¿no?
Sí, ha estado tanto el sábado como el domingo haciendo entrenamientos individuales, apartado del grupo, sin jugar ese partido que comentas, pero hoy estaba todo el mundo pendiente y a las 11:57 minutos de la mañana, 3 minutos antes de que comenzara la emisión del entrenamiento, publicaban los compañeros de la prensa alemana que salía Harry Kane, que en los 15 minutos abiertos a la prensa estaba con normalidad con el grupo, y ahora hace unos minutos acaba de salir alrededor de las 3 la lista de convocados y están todos los jugadores, está Harry Kane como cabeza de cartel y el único que falta es Ulreich, que es el portero suplente, así que el Bayern viene con todo.
Salvo sorpresa, espera, el ataque, que es alucinante, es muy bueno, Olise, Gnabry, Luis Díaz y arriba Harry Kane, que es muy bueno, es buenísimo. O sea, pero yo decía,
bueno, ha dicho sí. Kimmich en declaraciones, creo que era Bill también, que aunque fueran en silla de ruedas, Harry Kane no se iba a perder ese partido porque es de los jugadores más integrados que hay. Y también ha dicho Ebel, que es el director general deportivo, en el aeropuerto antes de salir a Madrid, que le han visto bien el entrenamiento y que ya es decisión de Company, pero que el jugador está.
Mañana va a ser día para hablar mucho antes del partido. Es un partidazo. Este es el derbi de Europa, es el Real Madrid-Bayern. Es un partido increíble, o sea, con jugadores buenísimos. Pero yo decía el sábado que sí, que, o sea, tú dices Luis Díaz, Gnabry y Olise, que están en una forma increíble, y Harry Kane, y dices, vaya miedo. Pero dices en Copa Múnich, Mbappé, Vinicius y Valverde, por ejemplo, y dices, ostras, vaya tres tíos que tienen esto también. O sea, que al peso está muy igual a la cola. Lo que pasa es que el rendimiento de un equipo y de otro parece muy diferente. Bueno, Javi, ¿a qué hora llegan los del Bayern?
Bueno, llegarán a eso de las 5:30, 6:00, y a las 7:30 están en el Bernabéu citados el entrenador Vincent Kompany y también uno de los capitanes, Joshua Kimmich. Así que a ver qué nos cuentan.
Un abrazo, luego nos cuenta. Gracias, Javi.
Un abrazo,
chao. ¿Queréis decir algo más, Miguel Arancha, del partido de mañana? ¿Alguna cosa que esté pasando?
Bueno, la lista y la convocatoria es mañana a las 12. Yo espero en ella a Ceballos. No creo que le dé a Mendy, que hoy ha realizado parte del entrenamiento con sus compañeros. A Mendy se le espera para la vuelta. Yo ahí no lo descarto incluso en el once inicial. Y que, como decías, este es el Clásico de Europa. Va a ser la 14ª eliminatoria. De momento el balance es de 8-5 para los madridistas. Y es curioso, en las 4 últimas eliminatorias se ha clasificado el Real Madrid y ha acabado ganando el torneo. Así que veremos a ver si está en la quinta.
Arancha.
Bueno, que en el palco vamos a tener una de las imágenes, yo creo, que es un poco la escenificación de la paz entre el Real Madrid y la UEFA, porque va a acudir Zeferin, no.
Hombre,
se va a perder.
Zeferin y Florentino.
Alexander Zeferin va a estar en el palco. El partido, desde luego, que merece la presencia del presidente de la UEFA, y veremos también si la semana que viene está también en Madrid, porque me consta que una gran delegación de la UEFA también va a estar viendo el partido del Barça y Atlético, pero está muy bien que se vayan limando esas asperezas entre el Real Madrid y la UEFA y que Zeferin se esté sentado y hablando al lado de Florentino Pérez y no como en las últimas ocasiones que han coincidido, especialmente en las finales de la Champions.
Mañana más. Emilito, un abrazo, gracias.
Chao,
hasta luego, Arancha.
Chao.
Enseguida el Barça Atlético.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Dos niños, dos parejas y una pelea en un parque. Luis Merlo, Natalia Millán, Juana Lumbreras y Clara Sánchez presentan Un dios salvaje de Yasmina Reza. Una comedia mordaz y brillante en el Teatro Alcázar. Entradas a la venta en gruposmedia.com.
El partidazo de tu vida. En el alquiler como en el fútbol, lo importante es jugar tranquilo. Con el Tranquiler de la Agencia Negociadora del Alquiler, la táctica es que buscan al inquilino, gestionan el contrato, te pagan directamente la renta todos los meses y además te ponen una alarma antiocupas mientras buscan inquilinos. Con el Tranquiler, juega tranquilo, que ganas siempre. 920-2011. 920-2011. ¡Vamos!
No me quiero quedar sin entrada como otros años. Lo he visto en las marquesinas, en internet, en los periódicos. Mutua Madrid Open. El tenis que deja huella. Los mejores del mundo en la tierra batida de la caja mágica. Del 20 de abril al 3 de mayo. Vas por el tenis y por la diversión. Entro en mutuamadridopen.com y cojo mis entradas. Mutua Madrid Open.
Ya no tienes que ir a Asturias para degustar la cocina asturiana tradicional actualizada. Ven al restaurante La Guisandera de Piñera. Una auténtica experiencia gastronómica y el mejor producto de temporada, fresco, ligero y con mucho sabor. Arroces, pescados y carnes para disfrutar.
¿Dónde?
En La Guisandera de Piñera, en la calle Rosario Pino 12.
¿Y si no hubiera contratado mi seguro fijándome solo en ahorrar un poco? ¿Me habría ahorrado las 3 horas que llevo esperando a una grúa en mitad de la autopista? Hay dudas que cuando surgen, ya es tarde. Calcula ahora tu seguro con Mafre y contrátalo ya. Si quieres ahorrar tiempo, quieres Mafre. Vamos donde vas. Mafre.
Ashwagandha Forte de Naturtierra te ayuda a controlar tu estrés diario, equilibra tu sistema nervioso y mejora tu ánimo. Ashwagandha Forte de Naturtierra, de venta en supermercados y grandes superficies, con la garantía de Laboratorio Sinsa 10.
Venimos del Atlético 1 Barça 2 con lío arbitral y vamos al partido de cuartos de final Barcelona Atlético de Madrid. Antonio Ruiz, hola Antonio.
Hola, ¿qué tal?
Bueno, ayer Gilmarín, carta, epístola contra el arbitraje, el VAR, le dio vergüenza, sí, la decisión sobre Gerard Martín y Almada.
Bueno, contra el VAR fundamentalmente, ¿no? Porque todo el contenido del, efectivamente, el comunicado o la carta que ayer publica en redes sociales el Atlético de Madrid tiene que ver con la decisión de quitarle la roja que había dictado el árbitro en el terreno de juego, ¿no? Luego hemos visto que hay antecedentes, hemos visto que, aunque a alguno le pueda parecer que no es roja o que sí es roja, si te atienes a la norma, se ha hecho anteriormente y parece que, bueno, el Atlético de Madrid clama por esto, porque impidió que el equipo corrigiera la inferioridad numérica para ponerse 10 para 10 con el Barça, y porque no es la primera vez, dice Miguel Ángel Gil en ese escrito, no es normal que las jugadas claves
Sí, se refiere a la de Carvajal con Llorente sin citarla, ¿no? Del partido, sí, del derbi de Madrid.
Sí, correcto, correcto. Y alguna más.
Digo que nos parezca o no, Antonio, yo creo que en este caso es evidente que se equivocaron. O sea, es una cosa evidente porque el comité técnico de árbitros hacía unos días que había dicho que una jugada igual en el Rayo Betis era expulsión. O sea, que se equivocaron. Y esto que dijimos por la noche el sábado, que Melero no le puede decir a Busquets Ferrer, no le puede decir, oye, yo creo que no. O sea,
en mi opinión, sí, claro, él no puede dar la opinión.
Tú ponle la imagen y el árbitro ya decidirá. Tú la has llamado, claro, y le pones la imagen. Claro. O sea, que ha sido el comité, como dijo anoche Fouto, el CTA en el tiempo de revisión se supone que va a explicar que se equivocaron los dos, tanto sí, Melero como,
sí,
como...
Sí, pero bueno, es normal que el Atleti esté cabreado porque...
Bueno, a mí que... es que me parece bien que no lo haga solo cuando es el Madrid, porque parece que solo cuando el Madrid tiene algún problema con el arbitraje en un partido del Madrid, parece que solo utiliza esos partidos. Bueno, está muy bien que haga también contra el Barça u otro equipo, si lo quiere hacer.
Cuando se queja del Madrid, no se queja del arbitraje contra el Madrid, se queja de la presión que
se... Sí, bueno, pero que lo hace con estos asuntos arbitrales, que habitualmente es con el Madrid, que lo hace con el Barça, que es tan rival del Atlético como el Madrid en la Liga, sí, entendemos. Bueno, y no sé si incluso no va a influir en el arbitraje de Europa, porque es diferente. Por cierto, va a arbitrar Kovac el partido del miércoles. Pero oye, a lo mejor ya está jugando incluso la eliminatoria, está jugando con esto, empezaste a jugar la eliminatoria, no sé.
Yo creo que Kovács, que seguramente leerá el Marca, pero no se habrá enterado de la movida.
Bueno, no lo sabemos, lo mismo sí está.
O no se querrá enterar, ¿no? Porque yo creo que cuando yo si fuera árbitro europeo y voy a Italia a pitar, me gustaría estar aislado un poco, pero antecedentes también te gusta saber.
Yo creo que a lo mejor...
Bueno, todo lo que sea presionarte o condicionarte es malo.
Bueno, no sé si influirá o no, pero es evidente que el Atlético pues se queja de lo que le pasó el sábado, y yo creo que con razón en este caso, porque la jugada es evidente, es un fallo clarísimo del árbitro, que ya había, el árbitro acertó, el que le hizo desacertar fue Melero, que fue el que le llamó. Bueno, está Evangelio también. Hola, Evangelio.
Vamos, buenas tardes.
Que bueno, has dicho noticias muy buenas para el Atlético, Antonio. Sí. Oblak, Pubil, Mendoza.
Sí, anoche le he contado ya a Juanma que ese era el plan, que era recuperar ya de inmediato a estos tres, a Pubil, a Oblak y a Mendoza. Cardoso y Barrios no van a estar, salvo sorpresa inesperada, en ninguno de los dos. Y Jiménez se une a la enfermería porque acabó el partido contra el Barcelona con unas molestias musculares. Qué pena, caray, porque el pobre José...
Sí, está teniendo una temporada regular con eso, que la ha tenido otra vez.
No acaba,
y aparte hay una sensación ahí de que el ciclo se acaba, que no le acompaña, que que no le está acompañando a Jiménez.
Sí, sí, sí. Esa sensación de que pueda cambiar de aire en la próxima temporada, yo creo que... pero bueno, esperemos que... No ha habido parte médico todavía. Esperemos que no sea muy serio y que pueda estar, si no para el miércoles, que parece dudosa su presencia, sí, para la vuelta. Así que con esto, bueno, yo el 11 que todavía no sabemos, porque no lo ha aprobado el Cholo, mañana entrenará en el Madrid y por la tarde rueda de prensa, pero el 11 suena muy bien. A mí, por ejemplo, me saldría Oblak, Molina, Pubil, Janko, Ruggeri, Juliano, Llorente, Koke, Lugman, Julián y Griezmann, y muchos de ellos... descansados.
Del otro día,
Julián,
sí.
Como Lugman,
es que termina el otro día Evangelio con este centro del campo, el Atlético, Taufit, Vargas, Morcillo, dos chavales de la cantera y un fichaje que no se iba a quedar en el Atlético de Madrid, que claro, yo sé
¿tú que estaba pensando en el miércoles?
Yo, claro, pero yo no digo que... yo sé que pensó en el miércoles en el inicio de partido, pero cuando vio que ya no lo iba a ganar, ya sí que pensó, no pensó en el miércoles, pensó en el
y
siguiente
partido. Y aún así lo perdió en el 80 y pico,
y lo perdió,
jugando
efectivamente.
Y de rebote.
Sí, sí, y de rebote, efectivamente. ¿Qué crees que va a pasar en ese partido en el Camp Nou? ¿Cómo crees que lo va a afrontar el Atlético? Para mí hay una cosa, primero, que no va a estar Nico González cubriendo a Lamín. Que eso fue, pues, para Nico un suplicio.
Sí, probablemente una prueba, y era correr un riesgo asumible ese día. Claro, ese riesgo no va a ser asumible ni el miércoles ni el martes siguiente. Yo lo que creo es que el Atlético de Madrid... si se equivocaría si juega un partido solo para resistir, no creo que lo haga. Y viendo la eliminatoria al completo, en una versión del Barça de Flick inspirado y de estas que metía miedo, que era tipo Bayern, que marcaba 2 y iba por el tercero, marcaba 3 y iba por el cuarto, el Barça no está así de fino ahora, y con el plantillón que tiene el Atlético, aunque es verdad que las bajas que ha recordado Antonio en el centro del campo le pueden hacer daño, y Llorente es imprescindible para el centro del campo, y está con la espada de Damocles de que si ve una amarilla se pierde la vuelta, como varios compañeros, pero él probablemente sea el más imprescindible en ese sentido... Yo te diría que veo la eliminatoria igualada, incluso vería un poco favorito al Atlético de Madrid por el momento del Barça y por la plantilla que tiene.
Sí, hay mucha gente que ve favorito al Atlético, que no sé cómo te sientes ese traje, Antonio, de favorito
al
Barça.
Déjalo.
El Cholo no lo quiere, y Antonio yo creo que tampoco.
Favorito es el Barça, ¿no?
Favorito es el Barça.
Sí, parece que el favorito es el Barça, pero como el Atlético ha sido criptonita para el Barça, sobre todo en eliminatorias, parece que hay un 50-50, ¿no?
Yo hablaba esta mañana, me he acercado a Majadahonda después del entrenamiento a saludar a alguien de dentro y me contaba que la confianza que tiene el grupo en este duelo con el Barça es saber que le han hecho daño, saber que le pueden hacer daño, saber cómo hacerle daño al Barça, independientemente de que tienen lo que tienen, que es mucha potencia arriba con todos los bichos que tienen, pero dentro del vestuario ahí, bueno, esa confianza en que haciendo lo que tienen que hacer se lo pongan muy difícil al Barça.
Muy bien, pues
el Atleti, sí. Rápidamente, Corro, ha sido uno de los equipos que más ha demostrado, como dice Antonio, cómo se le puede hacer daño al Barça y que más ha aprovechado la espalda el espacio de la espalda que deja el bloque del Barça, la defensa, sí, del Barça, atacarla con Juliano sobre todo.
Estoy de acuerdo.
Fíjate, te Corro, ¿os acordáis de la secuencia esa en el partido del sábado que habla el Cholo con Lugman en la banda?
Sí, la comentamos.
A mí me parece que le estaba diciendo...
Lo que hay que hacer y no hacer.
Fíjate las diagonales que están tirando tus compañeros. Eso es lo que tú tienes que hacer.
Sí, sí, algo
esas parecido. Diagonales a la espalda del...
Y cómo protegerse también, ¿eh? Yo creo que también le estaba diciendo cómo protegerse delante de Lamín.
Bueno, mañana hablamos. Gracias, Antonio. Adiós, Evangelio.
Vale, que son 8 advertidos y el Cholo, ojo a esto.
Sí, mañana contamos más detalles. Gracias, Antonio. Hasta luego.
Hasta luego.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
No paro de recibir llamadas a todas horas y no puedo pagar mis cuotas.
En Deudafix podemos cancelar tus deudas y ofrecerte una nueva vida.
No sé qué hacer ya para solucionar mi situación, no puedo más.
Deudafix lo hace todo por ti. Entra en deudafix.es y pide tu asesoramiento gratis. Con Deudafix, dile adiós a tus deudas.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como la ventisfacción. Sensación de satisfacción al vender tu casa en las mejores condiciones. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
¿Por qué
renunciar a una carrera brillante? Amparo Larrañaga, Iñaki Miramón, Mar Abascal y Juli Fábregas presentan Victoria, de Cristina Clemente y Marc Angelet, una comedia hilarante y conmovedora en el Teatro Fígaro. Victoria, entradas a la venta en gruposmedia.com.
¿Has perdido pelo y pospones la decisión? Ahora es el momento de hacerte tu trasplante capilar. En Hisparia, contamos con la tecnología más avanzada y equipo médico especializado. Trasplante capilar con precisión y seguridad gracias a BodHair Ultra Plus. Resultados naturales y duraderos. Este mes, 30% de descuento en Hisparia.
El partidazo de tu vida. En el alquiler como en el fútbol, lo importante es jugar tranquilo. Con el Tranquiler de la Agencia Negociadora del Alquiler, la táctica es que buscan al inquilino, gestionan el contrato, te pagan directamente la renta todos los meses y además te ponen una alarma antiocupas mientras buscan inquilinos. Con el Tranquiler, juega tranquilo, que ganas siempre. 920-2011. 920-2011. ¡Vamos!
No solo de cachopo vive el hombre. En el restaurante Oviedo tenemos el mejor cachopo de lomo de buey, pero también tapeo y marisquito del bueno, fabes y potajes, postres caseros impresionantes y mucho más. Restaurante Oviedo, en el Paseo de Yeserías 45. Reservas en restauranteoviedo.com y en el 91-474-7380.
Te vas a reír, Marta Azas y Javier Veiga se separan.
¿Por qué me voy a reír? ¡Qué pena!
Te vas a reír porque se separan en el teatro, en una comedia.
Ah, pero en la vida siguen juntos, ¿no?
Su vida me da igual, están juntos mano a mano en el escenario, en el Teatro Maravillas.
Entradas a la venta en gruposmedia.com.
Pero me va a dar pena que se separen.
Que no, que te vas a reír.
Seneas, compramos tu deuda. ¿No pagas tu hipoteca? ¿Estás en un proceso judicial o en riesgo de embargo? Llama al 91-639-0347 o seneas.com.
Satriano y Vázquez, Vázquez y Satriano. 41 puntos tiene el Getafe, 2-0 al Atleti. Está a 3 puntos del sexto. Bueno, una barbaridad. Gema Santo, ¿qué tal, Gema?
Una barbaridad, tú lo has dicho, querido Corro. Es la palabra que utiliza el entrenador Bordalás para definir todo lo que están consiguiendo esta temporada. Una temporada que arrancó, recuerdo, con 12 jugadores inscritos. Se le fue el mejor de la defensa, Alderete. Se le fue el otro mejor del equipo, en principio, Uche. Y la verdad es que no lo ha echado nada de menos. Tiene 41 puntos a falta de 8 jornadas. Como tú dices, está virtualmente salvado. Tiene 6 victorias de los últimos 8 partidos. Esto es 18 puntos de los últimos 24. Solo ha encajado 4 goles en las últimas 8 jornadas. En fin, lo que está consiguiendo el Getafe es alucinante. Y yo no voy a decir la palabra Europa, que luego Bordalás me echa la peta. Pero lo que sí digo a ti y a todos los oyentes es que les veo en el vestuario con un hambre increíble.
Me quedo con esa frase. Tú vete mirando el pasaporte, por si acaso, ¿eh? Por si acaso.
Yo speak English very well, donde sea.
Un beso, Gema.
Mua, mua.
Vamos con el baloncesto. El Real Madrid viene de ganar a la Andorra en la Liga. La Liga está que se sale, 97-90. 4 victorias más que el Valencia, pero atención a la semana. Rubén Parra, hola Parra, ¿qué tal?
Muy buenas otra vez, Jorge.
Bueno, la semana es increíble. Es doble jornada de Euroliga, quedan 3 jornadas. El Real Madrid es tercero y juega contra el primero, Olympiacos, y contra el segundo, Fenerbahce, en Grecia y en Turquía. Así que tú cuentas.
Pues básicamente, el problema yo creo que está teniendo el Madrid es que está haciendo las cuentas malas. El otro día hablaba Escariolo de que había que ganar 2, que no quería echar cuentas de para entrar a los 4 primeros. La cuenta del Madrid era que ganando los 4 era primero de la Euroliga. Y esa debería ser la cuenta esta semana también. Si gana los 2 partidos y luego gana la Estrella Roja, va a acabar primero. Porque al Olympiacos y al Fenerbahce les tiene ganados el Averas. Ganaron de 12 a los griegos en Madrid y de 26 al Fenerbahce. Si le ganan los 2 partidos a ellos, estará igualados a victorias porque ahora mismo tiene una menos. Y con el Averas ganado sería el primero. Ese es el planteamiento que tiene que tener. El problema, pues que el Madrid fuera de casa este año es un drama.
Claro, eso es otra Euroliga.
Claro, se vio el otro día con el Baskonia ganando por 7 a 1 minuto y medio, y otro partido más que se le escapa, que ya no sé si son 5, 6 o 7 que ha perdido el Madrid por 1 o 2 puntos. Lo bueno es que puede contar con todos. La duda está con Lais. Ha dicho Escariolo que no va a poder jugar los minutos que le gustaría, pero que espera que si todo va bien pueda ayudar. El resto están todos, y a ver qué cara pone el Real Madrid, porque ya te digo, con Olympiacos y Fenerbahce puedes ganar, o sea, puedes perder. Son 2 equipazos, pero que si ganas, optas a ser primero de la Euroliga.
Bueno, son 2 partidos increíbles. Olympiacos Real Madrid, Fenerbahce Real Madrid, el jueves, mañana el Olympiacos y luego le queda la Estrella Roja. Mañana contamos. Gracias, Parra.
Un abrazo, chao.
No se vayan todavía, que ahora igual.
Aquí el deporte se vive
y se debate.
Me parece increíble el rendimiento de Courtois. Creo que estamos ante el mejor portero de la historia del Real Madrid.
Igual no solo del Real Madrid. Claro,
es que la historia del fútbol es el debate.
Yo creo que si en el año 22 se hubiera roto esta ley no escrita de no darle un balón de oro a un portero, no hubiera pasado absolutamente nada.
Se da la circunstancia de que tenemos ahora mismo un nivel de porteros, claro, en España. Unai Simón, Raya y...
De lunes a viernes desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.
El número uno del deporte.
Tipo directo, ¿cómo suena el seguro de coche de Línea Directa?
¡Valorado!
Exactamente, porque es uno de los mejor valorados en España.
¡En España!
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
A ver qué dice Guas, el aguanís. Guas, tú dirás.
Corrochano, ya está aquí el Bayern, el equipo más madridista de Baviera, la Baja Sajonia y el Palatinado Sur. Los veteranos lo sabíamos, pero los jóvenes lo son más. Su nuevo diablo, Lennart Karl, suena como próximo presidente de la peña madridista de Múnich y sus colonias. Estoy loco por jugar allí, dijo un día. Y claro, le pasó lo de Alenzo ese que se le echaron encima. Pero el corazón se acaba imponiendo. Lennart Karl. Leonardo Carlos sería, suena brasileño, luego madridista. Pues eso, que ya está aquí el Bayern y también los árbitros. No hay escapatoria. ¡Oh!
Gracias, Guas. Nos vamos, les dejamos en la mejor compañía, que es la radio esta que llevan puesta, que es la cadena COPE. Que pasen buena tarde.